Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Son 4:05 de la tarde, 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, 981-16700, extensión Quack FM, o le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás pedirnos una entrada para ir al Básquet Coruña. Precisamente este domingo pudimos ir al partido del Básquet Coruña, un partido muy emocionante contra el Palma, partido que pudimos ganar. A ratos ganábamos de 10, a ratos no ganábamos, yo creo que fuimos ganando desde el principio, pero el caso es que el final se apretó y estuvimos a punto de pasar apuros. Afortunadamente no fue así y pudimos ganar el partido. Ahora nos toca partido fuera de casa. El siguiente partido va a ser el día 21 a las 6 de la tarde contra el Araberri, es decir, el día 21, el sábado. Y el fin de semana siguiente no hay partido, pero vuelve a haber partido el 3 de febrero, coincidiendo precisamente con el Depor Betis, que es a las 8:45, a las 9, partido del Básquet Coruña. Imagino que no nos gusta nada esta coincidencia, a lo mejor hay algún cambio, pero por ahora está programado para las 9 de la noche. Básquet Coruña, Leima Básquet Coruña contra el FC Barcelona Lassa, un partido muy, muy interesante. Y si quieres ir a verlo, pues solo tienes que marcar este teléfono, 981-16700, te pasan con la radio y hablarás con nosotros en directo. Pasan 5 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos felices de estar en la radio, calentitos, resguardaditos del frío que hace fuera, ¿verdad, Vero?
Pues sí, aquí se está muy calentito, al contrario de lo que pasa afuera. Una pregunta, Pablo, ¿por qué un equipo de baloncesto se llama Fútbol Club Barcelona?
Bueno, porque aunque es un equipo de baloncesto...
Pertenece al club de,
claro,
fútbol.
La matriz, a mí también me llamó la atención mucho tiempo.
Pero eso no tiene ningún sentido.
Es así, no son equipos diferentes. Es el Fútbol Club Barcelona, sección de baloncesto. Entonces es Fútbol Club de Barcelona igual.
Bueno.
Pero estaría bien que no fuera. Yo lo pensé así muchos años. ¿Por qué mantienen lo del el fútbol? Pues es así.
Enigmas que tienen estas competiciones deportivas donde parece que el fútbol es el rey y todo tiene que girar alrededor del fútbol.
Pues claro que no. Pues a mí me parecería muy bien que cambiaran esto. Igual es que no se puede por razones de marca o comerciales, en fin, lo que sea. Pero aquí queda nuestra petición desde Café con Gotas. Tenemos un invitado que no va a cantar en directo. No, porque hoy no tenemos músico. No tenemos músico en directo. Hoy tenemos ONG. Tenemos con nosotros a José Raúl Besada, que es el delegado para Galicia de la ONG Tierra de Hombres. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir a Café con Gotas.
A vosotros por la invitación.
Tenemos también una música de fondo a nuestras palabras. Hoy David Anthony Clark. Este disco se llamó Before Africa y es una auténtica gozada. Pasado miércoles hablábamos con el Mago Román, que iba a ser el presentador de la gala de Tierra de Hombres que se celebró este sábado a las 6 de la tarde. ¿Cómo fue la gala?
Pues estupendo. La verdad es que Román, que coordinó la gala y la presentó junto a varios magos, al final han sido 6 magos, que nos lo ha hecho pasar estupendamente. Un éxito total porque el auditorio se llenó y sobre todo porque la gente se lo pasó muy bien, ¿no? Había muchísimos niños, porque al final la magia lo que hace pues es acercar, yo siempre digo, a los niños, pero también a los adultos. Los que somos un poco niños también nos gusta mucho la magia. Y al final también le dimos un regalo a todos los peques que vinieron allí a ver a los magos, con lo cual yo creo que ya es la octava edición, pues que todo resultó muy bien.
Qué bien. ¿Algún mago que te gustara especialmente de todos los que hubo? Mójate. ¿Hubo uno que te gustó más que otro?
Es que me gustan todos. La verdad es que como estás también un poco pendiente de que todos, que la organización, pero bueno, es quizás uno de los eventos que más disfruto de ellos, ¿no? Porque, como digo, ellos nos hacen pasar un rato estupendo, no solamente con la magia, sino también nos hacen reír, hacen una magia interactuando mucho con el público, con los niños, los hacen salir allí. Y ya digo, todos han hecho, cada uno tiene su fortaleza, por decirlo de una forma. Hay magia de mano, magia, es decir, que hay de todo, o sea, con lo cual no, que haya 6 magos no quiere decir que se repita la magia, sino que cada uno pues lo hace con un estilo distinto y no sabría decirte, es que si digo uno seguro que me voy a quedar con 2 o 3 que lo hacen también muy bien y que me han hecho disfrutar, por lo tanto casi prefiero quedarme un poco con la... Sin contestar la pregunta.
Y el mago Román, un maestro en la coordinación, ¿verdad? Como siempre.
Sí, por supuesto, Román, pues eso, como mago y además pues eso, implicado en el proyecto, que para nosotros es muy importante porque es una tranquilidad que sabes, que un evento como esto, que queremos llegar a la gente con el objeto de dar a conocer el proyecto Viaje hacia la Vida, que os hablaré de él ahora, y llegar a la gente además a un público donde hay muchos niños también, porque a partir de la infancia también empiezas a sensibilizar, explicar un poquito pues que eso, que hay situaciones en países con una cierta pobreza, pues donde los niños no tienen la posibilidad de ser operados porque carecen de la tecnología médica y de los medios económicos, y llegar también, por supuesto, a los padres, ¿no? Y él lo hace, ya digo, desde que hemos empezado, siempre ha sido la persona que se ha encargado un poquito de esa parte de organización con los magos y ya digo, cada año mejor. Cada año más contento, la magia no se repite, con lo cual siempre hay cosas nuevas. Yo no me gusta decir trucos, porque es magia al final. Magia que nos sorprende a todos. Y bueno, la prueba es que el público cuando se va, pues se va muy, muy contento después de verlos actuar.
Y en noviembre tuvimos gala también, pero en el Ágora esta vez, ¿verdad?
Sí, bueno, lo llamamos gala porque es una forma de decir que es un evento, pues eso, que va dirigido, pero bueno, son cosas distintas. La gala de magia, evidentemente, no tiene nada que ver con la que tuvimos en En el Ágora. En el Ágora fue un evento muy especial. Nosotros celebramos cada 3 años una entrega de reconocimientos a aquellas entidades, personas que colaboran con la ONG. Y además tuvimos el privilegio de contar con Aminé Tomín, que es una activista mauritana que hace una labor impresionante en Mauritania, que he podido comprobar personalmente además, porque estuve allí con ella. Y hemos tenido el privilegio de tenerla aquí, que pudiera explicar lo que está haciendo, sobre todo con las niñas y con las mujeres, ¿no? En una sociedad donde hay muchísimo machismo, donde además las niñas muchas veces cuando nacen, pues ya por ser niñas a veces pues ya tienen ya viven una situación muy especial, carencia a veces de colegios, a veces son víctimas también de explotación laboral, que derivan otro tipo de explotaciones. Y bueno, la tuvimos aquí, hemos hecho un poquito, pues eso, de hacer de altavoces de ella. Ella dio su mensaje. Nosotros tenemos un proyecto en Mauritania desde Tierra de Hombres también de apoyo al trabajo que ella hace allí. Y fue un placer y un honor poder contar con ella en esta gala.
Qué bien. Y en esta gala teníamos, en la de magia, teníamos además una canción especial, ¿verdad?
También, veo que estás informado, Pablo.
Sí, me preparé la entrevista.
Pues sí, la verdad es que el año pasado, cada año, pues la verdad es que vamos haciendo cada vez más cosas, porque hay que hacerlas, porque todas las ONGs pues debemos de movernos muchísimo, porque tenemos que buscar recursos para seguir adelante y también porque tenemos que dar a conocer el trabajo que hacemos, que es fundamental, para llegar a más gente y que esa propia gente también pueda colaborar. Nuestros proyectos son también proyectos de colaboración activa, son voluntariado de los hospitales, con lo cual necesitamos la colaboración también de las personas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que pues muy bien, la gala del Ágora fue iniciada con la canción de Yadira. Yadira es una cantante que no voy a decir que sea una promesa porque ella es una cantante consolidada, y habíamos hablado con ella pues ya hacía unos meses y teníamos ganas de hacer una canción que fuera que hablara de Tierra de Hombres, que hablara de la ONG, de lo que hace con la infancia. Y bueno, ella pues escribió, es decir, ella la autora, la autora y la que la canta la canción, una canción muy bonita, muy, muy sentimental, que habla de eso, habla de la ONG y es un poco pues nuestro himno, ¿no? Y la presentamos en ese momento en directo porque ella la cantó allí y bueno, pues también ha sido un placer poder contar con Yadira para este evento.
Contar con Yadira para un evento es como tener un regalo de Reyes. A mí me tocó un regalo de Reyes muy especial este año, que fue la entrada del concierto de Rosana, porque Rosana va a venir en abril a cantar a Coruña. El 21 de abril va a estar en el Colón y lo recomiendo muy mucho porque los conciertos de Rosana merecen mucho la pena. Y yo creo que vamos a poder escuchar una canción de Rosana, si los botones no nos traicionan. No nos traicionan. Rosana presenta disco, se llama En la memoria de la piel. No vamos a escuchar canciones de ese disco hoy, pero sí podemos escuchar este Mi trozo de cielo, que es delicioso.
El que tiene dinero pa' más que tapar agujeros, aunque sé que en la calle esperanza se alquilan consuelos, es mejor no tragar agonía mordiendo veneno. Nadie tiene seguro de vida que cubra los sueños, aunque sé que en la calle de al lado se vuelven eternos. A la corte del rey Baltasar le he pedido un deseo, por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo, mi trozo. Sin ti no me quedo mi trozo de cielo. Oh, oh. Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina. Lo que se te ocurra con todas las letras del abecedario. Nadie quiere soltar el testigo y ser el primero. Nadie quiere morir, ni siquiera quien quiere ir al cielo. No me gustan los días contados, ni voy a contarlos. imposibles se vuelven milagros. Le soplamos al tiempo en la tarta de los cumpleaños. Es por eso que a veces la vida se pasa volando. Cada vez que le doy un soplido le pido un deseo. Por vivirla contigo hipoteco trozo de cielo, mi trozo de cielo, oh, oh, oh. Sin un tipo a qué, ¿quién sabes que yo sin ti no me quedo? Mi trozo de cielo, oh, oh, oh. Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina, lo que se te ocurra con todas las letras de la.
Arbelo y Fito Cabrales nos regalan desde este 8 un disquito que ya tiene 3 añitos porque salió en 2013, el 8 Lunas de Rosana, un disco pues resumen de su carrera con colaboraciones de lujo como esta que hacía con Fito Cabrales, regalándonos Mi Trozo de Cielo. 17 minutos sobre las 4 de la tarde cuando en Café con Gotas suena... Cuando el café con gotas suena Rasputín, quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Hemos tenido que ir posponiendo por diferentes temas que tenían que entrar en su día, pues algo que tenemos un poquito pendiente de fin de año, ¿no? A fin de año, pues todas las revistas, programas musicales, etcétera, etcétera, pues hacen su resumencito del año o su ranking. Y nosotros, sin ponernos muy en serio, también queríamos hacer un pequeño ranking, ¿no?
Pues sí, vamos a analizar qué ha pasado con la música en 2016. Uh-huh. Yo creo que una de las cosas más destacables a nivel España es que, bueno, veníamos observando el asentamiento del electrolatino, reggaetón, etcétera, como un género musical más que anecdótico, que ha venido para quedarse, y este año hemos tenido varias confirmaciones en forma de colaboraciones. Hasta ahora habría quien pues decía, ya, pero es que Don Omar y Pitbull, pues ya, es lo que hay. Pero además de tener nuevas incorporaciones a este mercado, como La Soul y cosas así, resulta que gente de solera y con trayectoria contrastada, como Ricky Martin, como Marc Anthony, como Shakira, han entrado de lleno y al trapo y contra la condescendencia del mundo a ese estilo musical. El año pasado, por ejemplo, hace 2 años Marc Anthony había triunfado con Vivir mi vida, que es una salsa, y el año pasado ya estuvo en La Gozadera, como le fue bien, repitió con los mismos este año con Traidora, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso, la profesionalización, digamos.
David.
Después tenemos a nivel ya internacional alguna vuelta importante en el mundo del rock. han vuelto a sacar disco los Radiohead, han vuelto a sacar disco los Red Hot Chili Peppers, Metallica, y sin embargo los grupos emergentes de rock, digamos actuales, están triunfando muchísimo a nivel underground, en la red y todo esto, pero no vemos ventas de discos. Ningún grupo de rock que no hubiera sacado disco ya en el 86 está en el top 20 de discos más vendidos a nivel mundial. ¿Es una reflexión un poco triste porque se nos está muriendo el rock o solo está dejando de vender? Que a lo mejor es su sitio natural.
¿Se puede entender que todo deja de vender y el rock más?
Sí, claramente. De hecho, bueno, me voy a adelantar un poco a la conclusión final, pero el disco más vendido de este año es estúpidamente el disco más vendido de 2015. Repitió como disco más vendido Adele. Y mi análisis de la historia es que Adele da de lleno en el target del comprador de discos, porque claro, ya no se compran discos, esto es una realidad. O sea, estamos hablando de que el tercer disco más vendido del mundo ha vendido 1.5 millones. En todo el mundo. El más vendido 4,6 millones, que es Adele. 2 y pico Beyoncé y 1 y pico Drake, que es el tercero. Esto es porque es eso, ya no se compran tantos discos. ¿Y quién compra los discos? Pues gente de clase media alta, de 30 y tantos años, 40 años, y ya. Y ya, los viejos no utilizan internet, y eso explica que también se cuele entre los más vendidos en España una recopilación de piezas de Mozart. ¿Por qué no? Claro que sí. El disco, el mercado está totalmente reventado y pasan cosas de ese estilo.
Debemos estar haciéndonos muy mayores porque haces ese comentario de Adele, es decir, como resumiendo, a Adele le gusta a mucha gente mayor y la gente mayor no se baja música, ¿no? ¿Recuerdas de quién se hacía ese comentario por un disco que vendió mucho, mucho en su día?
Pues no lo sé.
Los monjes los monjes de Silos, el canto gregoriano. ¿Te acuerdas de aquel superventas que fue ese año?
Sí,
ya en aquella ocasión se dijo, claro, venden mucho porque los puriles no bajan música. Y ahora lo decimos ya de Adele. ¿Qué cambio, eh?
Sí. Y lo iremos diciendo progresivamente de cosas cada vez más actuales y más modernas. Por ejemplo, me llaman la atención varias cosas. En España, no todos son malas noticias. Hay una buena noticia. Los puestos del 1 al 6 son de artistas españoles. En música se vende música española. Eso está bien. Tiene mejor salud la música española que el cine español, parece.
Bueno, es muy diferente, yo creo. Hasta muy diferente el concepto venta de una cosa y de la otra.
Sí, desde luego, también es verdad. Pero, sin embargo, los puestos 6, 7 y 8 son de gente que ya había sacado disco en el 80 y algo. Es decir, el 6 Rafael es los Rolling Stones. Los Rolling Stones, ¿sabes? Que ni siquiera han sacado disco este año, están ahí en un top. El mercado está muy, muy, muy...
Muy raro, sí, pueden pasar cosas muy raras. Y digo yo, el disco de Adele ya es un disco de 2015, entonces.
Sí, efectivamente. De hecho, fue el disco más vendido de 2015.
Jolín.
Y vuelve a hacerlo en 2016, el mismo disco.
Uh-huh. Bueno, por lo menos es un artista, si quieres, si se me permite la expresión, digno, digamos, que no es un reggaetonero, no es un maquinero, ¿sabes? Es un artista que se toma las cosas muy en serio, que hace su disco muy bien grabadito, muy estudiadito, y que, bueno, a mí no me avergüenza que Adele sea el disco más vendido del mundo, vamos.
Sí. No, es que en realidad el bajón de calidad musical es realmente un fenómeno español, porque a nivel mundial, o sea, Adele es el disco más vendido a nivel mundial, y después están pues más discos dignos, Beyoncé, Drake, bueno, se cuela Justin Bieber, Coldplay, David Bowie, 21 Pilots, o sea, discos dignos todos ellos, pero a nivel español la cosa va un poco diferente. Ajá. Por cierto, muy interesante eso que estaba diciendo de, vale, el número uno es Adele, pero se cuelan ahí inmediatamente después Beyoncé, Drake, Justin Bieber, Rihanna, La música negra sigue gozando de muy buen estado de salud, porque aún encima no se cuela, porque salió así muy al final del año y el anterior también había estado entre dos años, no se cuela, por ejemplo, Bruno Mars, que está vendiendo un montón también. La música negra está, sigue, iba a decir está, sigue en un magnífico estado de forma.
Sería muy, muy derrotista decir que este año no ha pasado nada a nivel mundial en el mundo de la música.
Vamos a ver, a nivel español sin duda no ha pasado nada, lleva mucho tiempo sin pasar nada. Y a nivel mundial, no, las cosas están en una muy lenta evolución natural, salen discos buenillos, pero no, ni este año ni los últimos anteriores ha salido ningún Sgt. Pepper, ningún Nevermind, ningún Rock Circus, ni nada así. Tenemos que seguir esperando a que salga un genio. A mí particularmente, acababa de hablar ahora de él, una de las personas más cosas interesantes están diciendo, pero siempre dentro de la música comercial y sin tampoco pasar a la historia, es Bruno Mars, por ejemplo. Y después otro fenómeno que tenemos es que hay mucho, estamos recogiendo muchos frutos de los talent shows. Por ejemplo, para mí una de las canciones del año es Sax de Florist, que es una talent show. Propiamente Adele también fue un talento. Estamos, sobre todo en España además, viviendo mucho de eso, porque evidentemente Bisbal está entre los seis primeros también, creo que era el tercero. Así estamos.
David Taboada, muchísimas gracias por este pequeño resumen del año 2016.
Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte, adiós. David Taboada nos trae todos los miércoles las historias que hay más allá de la música. Hoy con este pequeño resumen de las cosas que han pasado en 2016 a nivel musical. 27 minutos son las 4 de la tarde. Estamos en Café con Gotas charlando con José Raúl Mesada. Tenemos una sección que no queremos que se nos escape, que el pasado miércoles, por ejemplo, no nos dio tiempo a hacer nuestro café amargo. Ya sabéis que en esta sección encerramos pues nuestras pequeñas quejas o nuestra amargura del día, y la encerramos en una sección para que no nos manche ni nos amargue el resto del programa, vamos. José Raúl, eres el primero hoy, como siempre, nuestro invitado. ¿Tienes un café amargo que contarnos?
¿Un café amargo?
Sí.
Pues a mí el café me gusta con azúcar, pero bueno, algo me pensaré, a ver.
A nosotros también. Bueno, eso quiere decir que no se te ocurre ninguna queja, vamos, ¿no?
Pues, no sé, que quizás por decir algo, porque más que una queja es una lamentación, ¿no? Que a veces pues vamos a sitios donde tenemos tertulias o hablamos, no sé, la hostelería, y el excesivo ruido que, no solo que hay, ¿no?, de las televisiones, sino con la excesiva tono de voz con el que nos comunicamos, ¿no? O sea, es un poco incómodo, ¿sabes? Entonces yo eso sí que lo echo de menos. A veces, pues eso, tener unas tertulias donde pueda estar con gente y no que oigas más al que está a tu lado que al que está enfrente tuya.
Es muy interesante eso que dices y muy importante ese nivel de ruido de un bar, ¿verdad? O de un restaurante.
Y es que aparte yo creo que incluso es algo cultural, porque tú vas a otros países y ese ruido que hay de ambiente en locales públicos no es el mismo. En otros países el tono de voz fuera de bueno, en espacios públicos es más bajo.
Sí, yo creo que estamos asociando un poco la fiesta, el disfrute con el ruido, y yo creo que es un error, ¿no? Se puede disfrutar igual sin tener que la voz sea tan alta o sin tener que chillar, porque al final terminas chillando porque es que no te oyen, porque el de al lado y el otro y la televisión y no sé qué, pues están todo tan alto que... Pero bueno, esto es un tema que efectivamente en los países latinos es muy, muy recurrente, ¿no? Vas a países nórdicos y la verdad que hay otra forma de comunicación. Y bueno, sí, yo particularmente, pues a mí eso es algo que diría que sí me molesta, bueno, pero siempre con, digamos, respetando, que no quiero decir con esto, pues que yo también al final termino levantando la voz, porque si no, no voy a dejar de comunicarme.
Claro, yo además es algo que me suelo fijar, a veces, me pasó hace poco, estaba en un restaurante lleno y le decía a la gente con la que estaba, fijaos que afortunadamente Por ahora estamos manteniendo todos el nivel de volumen, es decir, manteniendo el nivel de volumen bajito. Como la cosa se desmande un poco, es decir, como una mesa empieza a hablar un poco más alto, las demás van a tener que hablar más alto y se puede montar aquí un barullo que nos haga insoportable la comida. Y afortunadamente a veces, pues todo el mundo, no sé si se da cuenta de la situación, o al menos se da cuenta inconscientemente y se mantiene ese nivel de poco volumen que hace agradable la comida. Porque si un restaurante lleno todos elevamos el nivel, la cosa se convierte en mucho más desagradable. Pues sí, sí, muy de acuerdo con esa amargura. Yo tengo una amargura guardada, por supuesto, que ya hemos hablado alguna vez de ella, que sigue siendo el prime time de la tele y los horarios. Hablábamos el pasado miércoles de que empezaba Cuéntame al día siguiente, empezó Cuéntame el jueves, pero claro, Cuéntame ahora es a las 22:45. ¿Qué personas pueden ver una serie que empieza a las 22:45 y acaba a las 23:50-55? Supongo que acabará.
Pues una persona que madruga el día siguiente, desde luego no.
No, sobre todo los que madrugamos mucho como claro, nosotros. Y todavía hay mucha gente que madruga más que nosotros.
Pero yo creo que precisamente por eso, yo creo que cada vez la gente ve menos las series, particularmente en las cadenas de televisión, porque estás atado a un horario, estás atado a eso, a tener que madrugar al día siguiente y aparte a un día concreto, a una hora concreta, y si te pierdes un capítulo, pues bueno, pues no, pues ya no lo ves. Entonces yo creo que la gente ahora ve ese tipo de programas a través o de las webs de las propias televisiones que lo permiten, o si no, han aparecido plataformas como por ejemplo la famosa Netflix o HBO que te dan la oportunidad de ver series cuando tú quieras, a la hora que tú quieras y como quieras.
Yo, es decir, creo que esa posibilidad de ver las series por internet, que es fantástica, debería ser un recurso. Es decir, es un recurso fantástico para pues el que el jueves tiene yoga o tiene fubito, pues venga, lo puedo ver otro día. Pero y por supuesto la comodidad de verlo a cualquier hora, de darle al pause, las comodidades obvias. Pero que eso ya, es decir, que la propia hora de la serie te arrastre a nada, no la veo hoy, ya la veo después cuando me dé la gana y cuando me venga bien a mí, porque la hora es infumable, no puede ser bueno para las televisiones.
No sé, yo cada vez escucho más el comentario de, bueno, yo no veo la televisión, ya no veo, o casi no la veo, solo veo telediarios, el resto de cosas o programas al final las ves si te interesa en otros formatos. Yo cada vez creo que ese comentario es más generalizado. No sé cómo les afecta a las televisiones, pero es que, claro, si tú quieres ver una cosa a una hora concreta, pues a lo mejor no te coincide o eso. El simple hecho de que te lo pongan muy tarde y que tengas que madrugar y no puedas depender de ese horario.
¿A ti qué te parece, José Raúl?
Pues mira, yo con las televisiones la verdad que soy muy crítico. Hablo de las que se ven gratuitas, vamos a decirlo, no las que hay que pagar. Me imagino que la mayoría de la gente ve las gratuitas. Y soy muy crítico no solo por los horarios, sino por la calidad, porque luego además, bueno, ya no voy a hablar de los anuncios. Es que te pones a ver una, y a mí me gusta el cine, y me gustaría ver una película en casa, en la televisión, si fuera también guardar un mínimo de, no sé, algo que fuera digno, ¿no? Pero fijaros, a veces te ponen el anuncio cuando la película está a punto de terminar y te dura 10 minutos. Es que ya luego termina tardísimo, porque claro, entre anuncios que te va, ahora he habido una denuncia hace poco porque se están pasando hasta todas las televisiones, además. Y ya digo, luego repiten muchas películas, claro, la ves en una cadena, en otra, al final termina, es decir, que me parece de verdad pues bastante un nivel bastante bajo, ¿no?
Ya que hablas de eso, vamos a comentar que Televisión Española fue multada ayer o anteayer por dos conceptos. Uno, por excesiva autopromoción, por incumplir el tiempo de autopromoción en sus espacios, y por publicidad encubierta en Masterchef y Masterchef VIP, creo. La ridiculez y el colmo del vamos, es como si multan a la policía por etcétera, etcétera. En fin, es
por aparcar mal.
Sí, lamentable. 981-17-7000, extensión Cuac FM, por si quieres entrar en este debate que hemos abierto, y seguimos hablando de la ONG Tierra de Hombres. Decías que los beneficios de esta gala son para un programa concreto de la ONG, ¿verdad?
Sí, es decir, siempre nosotros, las actividades que hacemos siempre tienen dos fines, bueno, tiene varios fines, pero dos fundamentales. Uno es la sensibilización, el dar a conocer el proyecto y a través de eso poder conseguir familias de acogida y voluntarios, y otro, la búsqueda de fondos. El dinero es fundamental para cualquier ONG. Desgraciadamente este mundo funciona con dinero. No digo que el dinero sea culpable, es el uso que se hace de él muchas veces, y nosotros como cualquier ONG necesitamos ese dinero para poder seguir adelante. Estos niños que vienen a operar, pues vienen con un billete desde su país, hay una estructura y hay unos gastos que hay que asumir, y es fundamental el poder, digamos, cubrirlos, ¿no? Entonces hacemos una serie de actividades entre las cuales se encuentra esta gala, tanto la de magia como también la que hicimos en el mes de noviembre, y que su fin, como explicamos siempre a todo el mundo que viene, es eso, es buscar familias de acogida. Nunca podemos olvidarlo, porque sin familias de acogida y voluntarios no podríamos llevar a cabo el proyecto, y que ese dinero nos permita seguir adelante con él.
Ajá. ¿Desde cuándo funciona este programa?
Este programa empezó en Suiza en el año 1960, en España en el 94 y en Galicia en el 2003.
Ajá. Porque la ONG, ¿cuántos años lleva en España funcionando?
Pues en el 94 llevamos 22 años, y en Galicia llevamos 12. No, 12 no, 13, vamos para 14.
¿Desde el principio contigo?
Sí.
Ajá.
Hemos empezado en Coruña a través de un convenio con el Hospital Materno Infantil, y ahora el tiempo pasa volando y ya estamos en el 2017. En el 2015 hemos empezado en Santiago también con un convenio con un hospital, con un grupo hospitalario, La Rosaleda, al cual se ha incorporado el Hospital Clínico de Santiago, porque aquí operamos cardiopatías. Y digo operamos como si yo, es que esto es un equipo, un gran equipo, donde están los médicos, porque todo es fundamental, son eslabones donde sin uno de ellos la cadena no se rompería, ¿no? Y donde todos tienen una labor imprescindible. Esos voluntarios que están con los niños, las familias de acogida, las instituciones, las empresas que colaboran, los eventos que hacemos, que la gente viene a verlos, y por supuesto el hospital y los médicos, ¿no?, que están muy implicados con el proyecto. Y como digo, en el 2015 empezamos en Santiago, y en Santiago se operan niños con malformaciones anorrectales, ¿no? Son siempre patologías que en sus países carecen, como decía antes, de la tecnología médica, no tienen la formación médica para poder ser tratados, de los medios económicos, y en el caso de las cardiopatías, pues los niños se morirían si no se traen, porque son enfermedades que allí es imposible realizar, y aquí son de, digamos, de una gravedad, vamos a llamarle media, ¿no? Tiene su riesgo, evidentemente, porque son operaciones complicadas, pero bueno, no tienen esa, hay una formación y unos equipos médicos en España excelentes, con una gran formación a nivel mundial en cardiopatías infantiles y de adultas, como sabéis, además. Y en el tema de las malformaciones anorrectales, pues también son niños que vienen con colostomías, y que en su país, por su cultura, es muy complicado para ellos tener una vida normal con una colostomía, que muchas veces incluso los ven como unos niños distintos, y esto también pues crea muchas veces pues situaciones de marginalidad para ellos que se pueden corregir aquí fácilmente, porque son operaciones que aquí son corregibles y no, ya digo, con el riesgo que cualquier operación puede suponer, pero que se le da una nueva vida, una oportunidad de ser un niño normal como cualquier niño. Es decir, al final lo que se trata es que todos los niños tengan las mismas oportunidades independientemente del lugar donde nazcan, ¿no?
¿Con qué países estáis trabajando?
Pues trabajamos con Benin, con Togo, con Marruecos, con Mauritania, con Guinea-Conakry, con Senegal, Madagascar y se me queda alguno. Son
bastante,
siete.
Bastante, sí, logras decir de carrerilla.
Son siete. Como cambia el orden, se me olvida alguno, pero bueno. Siete países en donde trabajamos Viaje hacia la Vida, que es el proyecto este. Luego trabajamos en más de 30 países, pero proyectos de cooperación. Tierra de Hombres es una organización a nivel internacional donde los proyectos de cooperación se financian desde varios países, no solo desde España, ¿no? Se financian desde Suiza, se pueden financiar desde Francia, desde Alemania y también desde España. De España ha bajado muchísimo la financiación, la cooperación, como ha bajado en todas las ONGs, ha tenido una reducción desde el inicio de la crisis de un 80%, que ha generado además que muchas ONGs que dependía de alguna forma de la cooperación, pues hayan desaparecido, porque claro, un recorte tan brutal en cooperación, pero bueno, al final lo preocupante de todo es que esa ayuda que no llega allí, y estos países la necesitan, como podéis saber, porque bueno, pues para poderse desarrollar, porque al final esa cooperación es la que puede hacer que tengan sus estructuras sanitarias, que tengan sus colegios, para que los niños se eduquen, se críen allí, y esa sociedad al final no tenga la tendencia, vamos a decirlo, de salir fuera, porque fuera entienden que hay un mejor futuro, entienden y que es así, además, porque la inmensa pobreza o la gran pobreza que hay en muchos de estos países.
¿Es Galicia una comunidad solidaria? ¿Puede sacar pecho cuando os juntáis los delegados de toda España?
Sí, yo creo que sí. O sea, Galicia es una sociedad solidaria. No sé cómo, no tengo datos para decir si es más o menos que otras, pero es una sociedad muy solidaria. Yo creo que las circunstancias personales también del gallego, ¿no? La emigración, la situación, pues no podemos olvidar que hace 50 años, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Una hermana que tengo cardiópata, que hace 5 años se tuvo que ir a Madrid, que era como irse a Estados Unidos para una operación. Hemos vivido una zona muy deprimida, rural, aislada, donde no había nada, ni colegios, ni médicos, ni nada. Y eso también ha generado una cierta, que las propias personas que vivían en este sitio, que ha sido la inmensa mayoría, como es la Galicia, que es una zona rural, hayan tenido que ayudarse unos a otros, ¿no? Eso ha generado una solidaridad que va un poco dentro de los genes de los gallegos, ¿no? Y yo creo que sí, creo que es una sociedad muy solidaria.
¿De qué estáis más orgullosos de estos, de la andadura de estos más de 10 años que lleváis en Galicia trabajando?
Pues en Galicia, de los casi 100 niños que ahora mismo están corriendo por sus países con su familia y son sin duda felices, porque si no lo hubiéramos hecho, pues no estarían, no existirían. O sea, sí existe.
Tenemos el concierto de Rosana el día 21 y mientras no llega ese concierto podemos ir calentando con algunos de los temas de ese 8 lunas que tenemos hoy en Café con Gotas.
No quiero estar sin ti.
Este fue el primer single de ese disco y es una versión de Si tú no estás aquí, absolutamente deliciosa.
Sobre el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, los hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas, por qué te vas.
Rosana, con la colaboración de Mario Dom en este delicioso Si tú no estás. Seguramente podremos oírla ese viernes 21 de abril en el Teatro Colón. Van a ocurrir un montón de cosas interesantes este fin de semana y de una de ellas podemos hablar en primera persona porque tenemos al otro lado del teléfono a Carlos López, guitarrista de Midnight Sounds. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer.
El concierto va a ser este viernes a las 11 de la noche en el Playa Club, ¿verdad?
Exactamente, apertura de puertas a las 10, a las 11 empezamos.
¿Cuánto cuesta la entrada?
Pues 5 euros, 5 euros, y incluye una Estrella Galicia con la entrada.
¡Claro que sí! ¡Claro que sí!
Económico.
Garantía, económico, garantía de éxito. ¿Y los que no beben cerveza pueden pedir un Sprite?
Bueno, pero eso lo tienen que pagar.
Lo tienen que pagar. Bueno, pues eso ya no me parece tan bien. Oye, Estrella o refresco podíamos poner, ¿no?
Lo pensaremos para el siguiente concierto.
¿O estamos marginando a los que no beben alcohol?
No, es que la Estrella no es una marca, claro, que apoya mucho la música.
Nos uniforma a todos, ¿no?
Sí, 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 exactamente.
Muy bien. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese concierto?
Bueno, es la presentación del disco. Es la presentación del disco, del primer trabajo de Midnight Sounds, disco progresivo, de fusión, que tampoco caemos en un estilo demasiado, digamos, elitista para músicos, sino que hacemos una cosa que creo que es bastante escuchable para todo el mundo. Y lo que te encontrarías si tú te acercas es un espectáculo. Va a ser un espectáculo con todas las de la ley. Espectáculo musical absoluto. Va a ser una fiesta de presentación y creo que va a ser algo muy bueno para la gente que se acerque.
¿Dónde podemos encontrar el disco?
Pues el disco te lo puedes encontrar el 20. Como es la presentación, no lo tenemos a la venta.
Ajá.
Después lo tendremos a la venta en las plataformas digitales míticas de iTunes y todo eso. Y aparte, si quieres el disco físico, pues es muy sencillo contactar con nosotros a través de Facebook o a través de la página web. Contactas con nosotros y por supuesto te lo hacemos llegar.
¿Dónde habéis grabado el disco?
Pues lo grabamos en Santiago, en los estudios de Yago Pico, en Pousadas Son Estudios, y muy bien, la verdad es que una experiencia muy muy buena, de profesionalidad absoluta la que hay en ese estudio con Yago, y un producto de altísima calidad, que todo lo que se graba ahí, da igual el estilo que sea, es de una calidad excelente, eso ya te lo digo yo.
Ajá, pues nos alegramos mucho de escuchar eso y de que estéis contentos con la grabación. Objetivo para este 2017, me imagino que rodar el disco todo lo que se pueda y tocar pues por toda Galicia todo lo que podáis, ¿no?
A medias. Lo que queremos es que la gente conozca y conozca el trabajo. Sobre todo, no nos marcamos un espacio, no nos marcamos Galicia, queremos únicamente quedar en un espacio reducido. Queremos hacer una apuesta fuerte, queremos llegar hasta donde se pueda. Esto es un mundo global, esto ya no es un mundo local, nos guste o no nos guste. Y hay que explotar todos los mercados y todos los sitios que se puedan. Y eso es lo que vamos a intentar, hacer que nuestra música llegue al máximo de sitios posible.
Pues Carlos, el próximo viernes en el Playa Club, concierto, presentación del disco de Midnight Sounds. ¿El disco se llama?
Chapter One.
Pues este capítulo 1 se va a poder disfrutar en el Playa Club el viernes a las 11 de la noche. Os deseamos toda la suerte del mundo para esta presentación, que vaya mucha gente y que podáis tocar en muchos sitios, que mucha gente pulse vuestra plataforma para escuchar el disco y que lleguéis a mucho público.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Otro para vosotros.
Hasta luego, Guillo. Chao.
Chao.
48 minutos sobre las 4 de la tarde. De fondo, Rosana y Carlos López hablan de Midnight Sounds, hablándonos del concierto del que podremos disfrutar este viernes. Van a pasar más cosas el fin de semana. Tenemos también el festival en directo de los grupos noveles residentes en los locales de ensayo del Concello de Coruña a las 7 de la tarde el viernes en el Ágora. En el Palacio de la Ópera estará la Sinfónica a las 8 y media de la tarde. Viernes y sábado, Tierra del Fuego, teatro de producciones teatrales contemporáneas en el Teatro Rosalía, viernes y sábado. También viernes y sábado, teatro en el Foro Metropolitano, de Neno a Senteito, atrapado en la cordura, de A la sombra del títere. La banda municipal estará de nuevo el domingo a las 12 y cuarto, digo de nuevo porque este domingo también estuvo, en el Palacio de la Ópera a las 12 y cuarto, el domingo por la mañana, cita gratuita y muy, muy recomendable, siempre lo hacemos desde Café con Gotas. 2017, ¿algún proyecto concreto, aparte de los que estáis llevando a cabo, Raúl, algo que tengáis entre ceja y ceja que queráis sacar adelante en este 2017?
Pues ahora lo más inminente que tenemos es una colectiva de artistas, de pintores, que fue una iniciativa de nuestro querido recordado Tino Poza, que falleció hace poco, y que él la estaba coordinando, y bueno, pues hemos querido seguir adelante un poco también en homenaje a él, y que lo que se trata es de que a través de aquí de Coruña, de Santiago y de Vigo, con una serie de artistas, pintores que participan en ella, están pintando, ya casi todos lo han pintado en Coruña, una serie de cuadros con unas características específicas, y todos ellos con temas sociales, ¿no? La idea es un poco que esta muestra, que esta exposición, que se va a vender también, los cuadros, primero que sirvan para sensibilizar a todas aquellas personas que puedan pasar por la sala de exposiciones que es en Coruña de la Fundación, verla, que también esa... que el público en general que pueda ver lo que el pintor quiere transmitir a través de la pintura, ¿no? Es cierto que a veces pues eso hay que dejarlo a la libertad del propio que lo va a ver, pero yo creo que también es importante, muchas veces se trata de obras que un estilo que a lo mejor no es un estilo que se pueda interpretar fácilmente, y entonces que ellos también tengan la oportunidad de decir, bueno, pues esto es lo que yo quiero decir, explicando un poquito lo que ven en este mundo tan complicado que estamos viviendo, ¿no? Son, en este caso en Coruña, 49 obras, 49 cuadros, hay dos fotografías también, y van a ser visitadas por colegios, también la idea es un poquito que lo puedan ver pues bastante gente, y al final pues esas obras se van a vender todo al mismo precio, y con el objeto de recaudar fondos para el proyecto Viaje hacia la Vida. El mismo formato, con la misma filosofía, pero distintos cuadros, se va a hacer en Santiago, y esto va a ser ya en marzo, y en junio en Vigo. En Santiago va a ser en la sala de exposiciones de Abanca, y en Vigo también en la sala de exposiciones de la Fundación. Todos ellos han, la verdad que nos han facilitado muchísimo todo para poder llevar a cabo esta exposición, y sobre todo los artistas que se han volcado, ya se habían volcado antes, pero bueno, por el fallecimiento de Tino, persona que ha sido y que es conocido y amigo de ellos, pues han querido pues eso, pues dar este paso y seguir adelante con el proyecto, a pesar de que a veces se nos ha venido un poquito todo encima esta situación, pero bueno, que está ya prácticamente todo avanzado, y el 9 de febrero se inaugura la exposición en la sala de exposiciones de Fundación.
Estupendo, pues Coruña, Santiago y Vigo tendrán la oportunidad sucesivamente de visitar esa exposición y así colaborar con Tierra de Hombres. Tenemos una sección en Café con Gotas. Se nos ha mezclado la sintonía, no era esta la sintonía que tenía que sonar, pero la sintonía que tiene que sonar es esta. Y si no, claro, si no suena la sintonía, no entra la sección que tiene que entrar. Cuando suena el Eloís de Tino Casal, quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina de Café con Gotas que hace nuestro invitado cada miércoles, porque claro, no todo es ONG, Raúl, no todo es estar con los proyectos, con las operaciones. Acaba la reunión de la ONG, de los directivos o de los que colaboráis, y hay que dar de cenar también, hay que hacer algo. ¿Qué se te da bien a ti en la cocina, Raúl?
Yo de cocina ni papa, ¿eh?
Ah, ya nos estamos escondiendo.
Yo me muero de hambre. Vamos, es que un desastre.
Algo se te dará bien.
Pues mira, yo soy especialista, lo único que hago bien son huevos fritos.
Bueno, pues es algo.
Eso los hago, pero vamos, te puedo. Pero es que nada más. O sea, en absoluto nada más. Ahora, los huevos fritos sí.
O sea, ninguna especialidad, no le echas nada que no le echemos los demás.
Se le echa el aceite y el sal por encima y punto.
Y punto.
Y con la yemita como tiene que estar. Pero claro, no vas a comer huevos fritos todos los días.
No, pero unos huevos fritos que estén bien hechos, a ver quién le dice que no.
Sí, eso sí. Tengo que decir que no es que falsa modestia, pero que los hago muy bien.
Pero tú rechazas unos huevos fritos.
No, yo soy del equipo de Raúl. Yo, a mí también los huevos fritos es casi lo único que se hace. Pero tengo que decir, ya que estamos en este apartado, que he descubierto un plato nuevo que no conocía, que es un plato de orígenes africanos, que es ternera con una salsa de cacahuete, que está muy rica.
Ajá.
A pesar de que a primera... cuando lo escuchas piensas que va a ser algo muy empalagoso, muy, no sé, muy dulce, tal, que va, es un plato riquísimo, con mucho sabor, y que si lo podéis probar, yo os lo recomiendo.
¿Cómo lo has descubierto?
Pues lo descubrí porque fui a un restaurante africano en Madrid a tomar un menú degustación, y uno de los platos que más nos gustó fue esta ternera con salsa de cacahuete, que según parece es muy tradicional en varios países africanos. Y lo hemos probado hacer en casa. Yo no, porque yo la cocina no tal, pero bueno, lo hemos probado hacer en casa y no es sencillo y la verdad es que tiene un resultado muy, muy bueno.
Raúl, ¿tú has descubierto estos años algo en África que te llamara la atención en cuanto a gastronomía o te han traído o has podido probar pues, algo?
Mira, yo te puedo decir que estuve en Mauritania el año pasado y me tomé un couscous que ellos lo ponen allí con pescado, con carne, bueno, impresionante. Bueno, y con más gente, ¿no? No fui yo el único. La verdad es que es increíble como la cocina en África es muy rica y es muy sabrosa y te puede sorprender, es decir, no, o sea que sí. Pero bueno, yo no lo he hecho, ¿eh? En este caso he sido invitado
pero,
a tomar.
Pero te sorprendió y para bien, ¿no?
Sí, sí, porque sabía muy rica. La verdad es que el sabor, que al final lo que importa, claro, a veces son platos que visualmente no los conoces o te pueden llamar un poco la atención, pero bueno, las pruebas. Y la verdad es que me sorprendió lo rico que estaba, que bueno, estaba para... Y fue una paella, bueno, como una especie de, no paella, sino dentro de una paellera grande, donde se metió el couscous con todo, éramos un montón de gente, pero allí no quedó nada. Vamos, es que yo
no lo creemos.
Vamos, aquello nos lo... Y, la verdad que sí.
No se acaba de popularizar aquí el tema del couscous, ¿verdad? No acaba de ser un plato medianamente común en los restaurantes.
Hombre, en los restaurantes yo creo que no, pero bueno, en general sí que es un plato conocido y aparte es muy fácil de hacer y muy sencillo. Yo tengo siempre, casi siempre, un paquete de couscous en casa porque es una cosa muy socorrida, que en 2 minutos lo tienes hecho y te puede ayudar a salir de un... de decir, ¿qué hago? Algo rápido, bueno, pues un couscous.
Vale, pero ¿qué le echas o con qué lo mezclas?
Con lo que tú quieras.
Ah, con lo que tengas, dale,
sí, sí.
A ochou.
No, de verdad, lo que quieras. Yo, por ejemplo, lo mezclo con tomate natural... picado,
bien,
con
bien,
atún y bien, con pepinillos bien, en vinagre y está buenísimo.
Ya tiene otro color la cosa.
Sí, sí, está muy rico.
Pues hasta aquí la cocina de Rasputín, no, de Eloís, de Tino Casal y de Raúl de Tierra de Hombres. Se nos va el tiempo, Raúl. Antes de acabar, ¿cómo puede ayudar un gallego interesado en todo lo que nos has contado hoy y cómo puede saber más cosas de Tierra de Hombres?
Bueno, hoy las redes sociales te permiten a cualquier persona que esté interesada, además no solo me permite, sino que yo sugiero siempre que quieran colaborar con alguien, con Tierra de Hombres o cualquier ONG, que se metan en las redes sociales, que se informen, porque hay información de sobra, memorias, actividades, auditorías que tenemos, todo lo que se puede.